Buenas noches, España.
Καλησπέρα, Ελλάδα.
Good morning, Islam.
Dobro večer, Bosna i Hercegovina.
Good
afternoon, Israel.
Good afternoon,
Guatemala. Good
afternoon,
Afghanistan. Good afternoon,
Netherlands.
Dobro večer, Slovenija.
Good afternoon,
Sharon.
Bonsoir, France.
Dobro večer, Slovensko. Καλησπέρα, Κύπρος. Dobro večer, Hrvatska. Dobro večer, Kosovo.
Bienvenidos a Eurovision Podcast. Hola, soy Joaquín y aquí estamos con el podcast número 1, donde os repasaremos lo ocurrido en el último festival de Eurovisión en Helsinki, las últimas noticias que se han generado desde el festival. Escucharemos también la columna de opinión de Juanjo, que se titula Siente el ritmo. Y finalizaremos repasando, como ya comentamos, un aspecto histórico del festival, que en esta primera ocasión estará dedicada a la primera canción que se escuchó en la historia del festival de Eurovisión. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos que recordar, aunque ya lo sabréis, que el vencedor de este año ha sido Serbia, con la intérprete Marija Šerifović y la canción Molitva, que consiguió un total de 268 puntos, seguida de Ucrania con Berka Serduska y la canción Dancing la Shatumbay con 235 puntos, y Rusia ocupó el tercer lugar con el grupo Cerebro y la canción Son Number One con 207 puntos. Completando el top 10 de clasificados, y por lo tanto clasificado automáticamente para la final del próximo año 2008, encontramos a Turquía, a Bulgaria, a Bielorrusia, a Grecia, a Armenia, Hungría y Moldavia. Entre estos, tenemos que comentar que pues Grecia, ¿no?, causó sorpresa su clasificación tan buena, ¿no?, como Turquía y Armenia, viéndolo en ensayo en directo en el festival y la noche del sábado, pues no daba la sensación de que estos países pudieran colarse fácilmente entre el top 10. Pero al final, ya sea por motivos de inmigración, por vecindades, por la calidad de la canción, ¿no?, que también influiría algo, por el televoto del público, pues fundamentalmente, consiguieron situarse en la parte alta del festival. También, comentándose un poco por bloques, en cuanto al Big Four, como esto siga así, la UER tendría que replantearse el nombre y cambiárselo por el de Bottom Four, porque un año más han copado los últimos puestos. Alemania en la posición 19, España en la posición 20, Francia en la posición 22 y Reino Unido en la posición 23 de un total de 24 países. Yo creo que en cuanto a Alemania y España, ambas propuestas merecían más, ¿eh? Justo antes del festival, en el centro de prensa, ambas propuestas, ambos países, estaban situados entre los 12 primeros en las votaciones que realizaron los periodistas y el personal acreditado. Más concretamente, Alemania estaba al 10º y España estaba al 12. Centrándonos un poco en la actuación española y desde la perspectiva de la semana, es decir, pues los ensayos que hicieron el lunes y el martes sin público, solo para la prensa, y ya en los ensayos generales y en el festival, la línea yo pienso que fue ascendente, ¿no? La actuación en general fue buena, para mí fue probablemente la mejor actuación de Nash desde que ganaron la emisión Eurovisión, porque ganaron pero no convencieron en Miss Eurovisión. La realización de la televisión organizadora del festival fue una muy buena realización, y la puesta en escena yo creo que era bastante buena. Comparando con otros años de la participación española, pues no creo que fuera una actuación peor que la de Ramón en el 2004, que quedó 10º, o Rosa y Beth en el 2002 y 2003, comparándolo un poco con lo que ocurrió con Operación Triunfo y una etapa más o menos positiva para España en Eurovisión. La diferencia con estos años que he comentado de Operación Triunfo tal vez ha sido que no se ha hecho ningún tipo de promoción a nivel europeo. Esa promoción a nivel europeo probablemente nos hubiera llevado tal vez a acercarnos al top 10, pero nunca se puede saber. Lo que está claro también es que a medida que aumenta el número de países participantes, ¿no? Con, en correspondencia con estos años que comentaba antes, pues ahí, claro, no había tanto país del este, era un festival cerrado a 24 o 25 canciones como mucho, ¿eh? Entonces, lo que también podemos ver es que a medida que aumenta el número de participantes, y sobre todo de la llamada antigua Europa del Este, pues ex países componentes de la Unión Soviética, o de la órbita de estos, pues a España y a otros países clásicos o históricos del Festival de Eurovisión, pues se nos va complicando lo que es el tema tanto de resultados como de clasificación, ¿eh? Otro aspecto destacado también es que por primera vez desde que existe la semifinal en el año 2004 en Estambul, todos los países escandinavos estarán presentes en la semifinal del año que viene, si es que todos al final participan. Nos estamos refiriendo a que han obtenido una muy mala clasificación, es decir, por debajo del top 10 de la final, los dos que participaban, porque hay países que ni siquiera consiguieron pasar a la final, y por lo tanto todos los países escandinavos participarán en la final del año que viene. Nos referimos a Suecia, que quedó el 18 en la final, a Finlandia, que quedó el 17 en la final, y a Islandia, Noruega y Dinamarca, que ni siquiera pasaron de la semifinal a la final, y Noruega y Dinamarca encima en la parte baja, la parte del bottom prácticamente de la semifinal. Finalmente, también tengo que comentar que de la final, ¿no?, que por primera vez en la historia, Irlanda, el país que más veces ha ganado en Eurovisión, ocupó el último puesto del final, el último puesto de la final, con 5 puntos, la posición 24. Bueno, de la semifinal, pues los países que se clasificaron fueron, pues más o menos, lo que estaba previsto, con alguna sorpresilla, ¿no?, que siempre suele pasar en Eurovisión, ¿eh? Pues Serbia, Hungría, que fue sorpresa, Turquía, que a pesar de que tiene mucho inmigrante y mucho apoyo, pues yo, para mí fue una sorpresa que esta canción pasara a la final. Bielorrusia, que era favorita, Letonia, que también estaba claro que podría pasar, Bulgaria, también hay una semisorpresa, Eslovenia, Georgia, que participaba por primera vez y consiguió meterse en la final, Macedonia, que siempre lo ha hecho, y Moldavia, que también logró clasificarse. Resaltar, por eso lo que comentábamos, ¿no?, pues que Georgia, debutante, y Hungría, con una canción muy intimista, pues sin prácticamente, o sea, el antítesis total de lo que se estaba diciendo, lo que era Eurovisión, ¿no?, que si contaba la puesta en escena, que si, no sé, que si los efectos especiales, que si la pirotecnia, pues una canción como, por ejemplo, la de Serbia o la de Hungría en este caso, que es una canción que no tiene prácticamente ni puesta en escena, ni ningún efecto ni nada, pues consiguió meterse en la final. También, pues el caso de, tenemos aquí un caso curioso, ¿no?, el caso de Letonia, que de ser quinta en la semifinal con 168 puntos y meterse en la final, después en la final pues consiguió el puesto 16 con 54 puntos, fue el peor de los que pasaron a la final que se clasificó. También comentar que Eslovenia, pues es la primera vez que consigue pasar la criba de la semifinal, y Macedonia, que como cada año pasó a la final, pero esta vez yo pienso que sí que la canción era como para pasar a la semifinal. Comentar también de los países que no se clasificaron, pues que Portugal obtuvo el puesto 11 a tan solo 3 puntos de clasificarse. Esto no se lo esperaba nadie, seguro. Es probablemente la mayor sorpresa que se produjo en la semifinal, que la conocimos el sábado por la noche cuando la Uber ya desveló la clasificación real de la semifinal. También una Andorra, ¿no?, consiguió el puesto 12 a 11 puntos de la semifinal, estuvieron rozando la clasificación, y también pues una sorpresa, ¿no?, porque a pesar de la canción estaba bastante bien y que tenía mucho apoyo, tanto de los españoles desplazados allí como de la gente de allí, ¿no?, que tú veías que la gente le gustaba mucho la canción de Andorra, pues un país pequeño, ¿no?, nunca sabes cómo va a reaccionar el tema, y les salió bastante bien. Es una lástima que estuvieran, que al final no se pudieran clasificar. Bueno, así, haciendo un poco de resumen del festival, pues ha sido un festival donde ha ganado una balada después de muchos años. Parece que puede perder un poco de fuelle el denominado circo, ¿no?, a pesar del segundo puesto de Ucrania. Y también podemos comentar que a medida que aumenta el número de países participantes, pues ganan en importancia y en resultado pues los países balcánicos o de su órbita y los países de la denominada antigua Europa del Este, mientras que están en claro retroceso los países escandinavos y, desgraciadamente, en caída libre la mayoría de países tradicionales del festival, entre los que se encuentra España. Vamos a ver qué pasa, cómo se hacen las cosas de cara al año 2008 y esperemos que tengamos más suerte.
A život se topi i nestaje brzo ko dlanom od lan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem. Ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Molitva kao žar na mojim usnama je, molitva bez da reči samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to. Nebo zna baš kao ja da je ime tvoje moja jedina molitva.
Las noticias que se han generado justo después de celebrarse el Festival de Eurovisión en Helsinki. Con respecto a España, tenemos un par de noticias. La primera es que el grupo de Nash ha anunciado una gira que les llevará por toda la geografía española durante este verano, a ver si tienen más suerte de la que consiguieron en el Festival de Eurovisión. Y la segunda es que a principios de la semana, una vez pasado Eurovisión, apareció publicado en La Razón una noticia que indicaba que Televisión Española iba a elegir internamente el representante de cara a Helsinki 2008 debido al mal resultado cosechado. En la página eurovisionspain.com, en una entrevista que le hicieron a Federico Llano, el jefe de la delegación española, anunció que todavía no se había tomado ninguna decisión por motivos de programación y que por los mismos motivos no se lo plantearían hasta después del verano, más o menos sobre septiembre. También tenemos que decir, con respecto al Festival de Eurovisión, que la UER anunció que en la final dos países no utilizaron el televoto. Uno fue Andorra y otro Albania. Recordad que el jurado de Andorra, en este caso, no votó a España por primera vez desde que participan en Eurovisión en el 2004, y el jurado albanés otorgó los 12 puntos a la canción española. Seguimos comentando algún dato más. Por ejemplo, tenemos algunos datos de las audiencias de la noche de la final en Eurovisión. En Rusia, el festival fue seguido más o menos por un 37% de la población, que teniendo en cuenta que es una población muy numerosa, es un porcentaje muy alto. En Alemania, sin embargo, 9%, a pesar de que se organizaron diferentes fiestas y quedadas, ¿no?, con pantallas gigantes por diferentes puntos del país, pues no consiguieron un tanto por ciento de audiencia muy elevado. En Finlandia, el país organizador, pues un 44%. Prácticamente uno de cada dos finlandeses siguieron el festival. Y en España, el seguimiento fue un 28%. Con algo más de 3 millones de espectadores. Pues es un porcentaje que, teniendo en cuenta la media de los últimos años en Eurovisión, es un poco bajo, ya que esta media venía siendo entre 5 y 7 millones de espectadores, ¿eh? Otras noticias que han surgido después del festival han sido muchos rumores, ¿eh?, sobre las futuras participaciones de diferentes países tras cosechar muy malos resultados. La noche misma de la semifinal, por ejemplo, ya se podía oír por ahí, por Helsinki, que Austria, Noruega, Holanda y Bélgica pues estaban pensando en volver a Eurovisión. Pero esto hay que significar que forma parte de la rumorología, que no es noticias oficiales, ¿eh? En cuanto a noticias más o menos oficiales, decir que Irlanda y el Reino Unido pues sí que según la prensa local sí que se lo están pensando, incluso el Reino Unido, y el tema llegó hasta la Cámara de los Comunes, ¿no?, donde se planteó la cuestión de que la BBC o se toma en serio la participación en Eurovisión o debería de dejar de hacerlo, ¿eh? Y en este caso, el último país que se ha sumado a esta lista no oficial, como ya decimos, es Israel, quien, según parece, según la prensa de dicho país, el manager general de la IVA, la televisión israelí, Moti Sklar, parece ser que podría haber tomado la decisión de no volver a participar más en el festival de Eurovisión, ya no solo en el 2008. Y las razones que se arguyen es que no es que sea de tipo clasificatorio o de malas puntuaciones, sino que no interesa a una televisión pública de carácter público este tipo de eventos, y entonces parece ser que podría dejar de participar Israel de una vez por todas en Eurovisión. Más noticias, pues que nada más finalizar el festival, se otorgó el premio Bárbara Dex al intérprete peor vestido de este año a Verka Serduska, el representante ucraniano o la representante ucraniana este año de Eurovisión. También comentar que a partir del 15 de junio la televisión de Azerbaiyán, AZTV, pasará a ser miembro activo de la UER, con lo que ya tiene, dijéramos, las puertas abiertas para participar en el Festival de Eurovisión. O sea que es un posible país, posiblemente este país a partir del año que viene pueda participar en Eurovisión. Y otras noticias que se han generado, por ejemplo, en torno a Malta, es que a partir de su no clasificación en la semifinal comenzaron a surgir, dijéramos, ciertas noticias, incluso allí mismo en Helsinki, ¿no?, antes de la final, que si se estaban dando directrices para no votar a los países del este, que si se favorecería el voto a los países tradicionales de Eurovisión. Y el hecho es que al Reino Unido le dieron los 12 puntos y que a España le votaron por primera vez desde que hay televoto. No se puede afirmar nada, ¿no?, porque tampoco sabemos exactamente si esto es oficial o oficioso, pero bueno, el tema es que la noticia está ahí. Y también últimamente ha trascendido, lo podéis seguir también en la página Oiko Times, que durante la semana del festival en Helsinki, miembros de la delegación de Georgia contactaron con miembros de la delegación de Malta con el propósito de que estos les garantizaran que les iban a votar lo que fuera, ¿no?, pero que les iban a votar algo, tanto en la semifinal como en la final. Todo este asunto se ha destapado en los medios de comunicación, dijéramos, malteses, ¿no?, tanto en televisión como en prensa, por los responsables de la delegación maltesa, los cuales han indicado que en todo momento le hicieron saber a los georgianos que ellos que se ceñían al televoto y que no se podía manipular nada. Todo este asunto parece ser que se ha puesto en manos de la UER y todavía se está a la espera de que den una respuesta. De todas formas, ya os digo que esta noticia se puede seguir en la página de Oiko Times. Otra noticia curiosa de las que suelen a ver siempre, ¿no? Después del festival de Eurovisión, es que determinados cantantes, como por ejemplo Roger Cicero, el grupo The Ark sueco, incluso el mismo DJ Bobo suizo, que no se clasificó ni siquiera para la final, pues que están en el top de ventas en las listas de Alemania, concretamente dentro del top 100 de la lista de singles. Esto también pues viene a indicar, ¿no?, que no siempre el quedarte bien en Eurovisión es sinónimo de un éxito atronador, o quedarte mal pues es sinónimo de que no te dan cancha en ningún sitio. Esto es un ejemplo de ello, ¿no? Esto siempre suele pasar normalmente después de los festivales. También comunicar, ¿no?, que la televisión de Letonia sí que ha confirmado la participación para el festival del 2008, a pesar de las críticas de la prensa local por su mala clasificación. De todas formas, ya lo comentábamos antes, ¿no?, que lo de es curiosísimo el dato este de Letonia. Después de quedarse muy bien clasificado en la semifinal, quedaron el peor en el puesto 16 de la final con muy pocos puntos. Bueno, pues estas son algunas de las noticias que se han generado y hemos ido recopilando en las diferentes páginas web, en los diferentes foros de Eurovisión. A continuación os dejamos con la columna de Juanjo, que se titula Siente el ritmo, y vamos a ver su opinión de este podcast, cuál es.
Reciban todos los seguidores de La Primera nuestro saludo afectuoso al comenzar esta transmisión en directo, cuando aquí tenemos una hora menos, son las 8 horas y un minuto. Observen estas bonitas imágenes de apertura del programa, porque representan un hecho de la mitología celta. Un ancestral mito irlandés, Eushaid, dios del sol, se convertía en un hermoso corcel blanco. Su enamorada era la rubia y bella Etain, una hada encantadora que hacía florecer las más bellas plantas mientras ella llegaba a convertirse en mariposa. Poéticas imágenes como sacadas de un cuento de hadas, llenas de simbolismo en esta Irlanda tocada de permanentes mantos verdes y con frondosos valles que la han convertido, como ustedes saben, en la Isla Esmeralda.
Bienvenidos a la columna Siente el ritmo, perteneciente a la página eurovisionpodcast.blogspot.com. Os habla Juanjo Iborra y, como habéis escuchado, hemos querido comenzar la sección con este pequeño guiño que constituye todo un homenaje a José Luis Uribarri. Desde aquí queremos destacar la carrera de José Luis al frente de las transmisiones del festival y romper una lanza en su favor, ya que los últimos 3-4 años parece que Televisión Española le ha dejado como un poco de lado, desapareciendo, salvo en puntuales colaboraciones, prácticamente del gran panorama eurovisivo. Por lo tanto, vaya desde esta página nuestro respeto y admiración por este gran profesional. Bueno, y una vez dicho esto, nos metimos ya de lleno con el editorial de la presente columna. Lo hemos querido titular El dilema del pequeño Svante, recordando el guiño que Santa Claus hizo al dar el campanillazo que abría las votaciones durante el intermedio del pasado festival, al máximo responsable de la UER para el certamen, Svante Stoxelius. Queremos comenzar diciendo que el festival, en nuestra opinión, ha salido herido de Helsinki. Sí, Eurovisión es como un enfermo que llega a urgencias. Si no se le dan los cuidados necesarios, pues empeorará y será trasladado a la UBI. Y si ahí tampoco se le atiende, pues acabará empeorando, llegando a una situación prácticamente irreversible y muriendo. Por curioso que parezca, aquello que le ha hecho resurgir, lo que lo ha convertido en un festival de masas muy competitivo, otorgándole una proyección de futuro inmensa y prometedora, puede acabar socavando su tumba. Todo esto viene dado a partir de la escisión de la antigua Yugoslavia y la Unión Soviética, ya que estos países, al disgregarse en multitud de pequeñas repúblicas, a partir del año 93 ha provocado una dura competencia, primero por tratar de permanecer y mantenerse en las galas, lo cual se hacía a través de una media ponderada de las puntuaciones de los últimos años, y después mediante este sistema de semifinal y final, en el cual los 10 primeros clasificados de la semifinal accedían a la final. Y es que la culpa de todo este embrollo, de todo este escándalo que ha explotado a raíz de este año, yo creo que la tiene el sistema de votación, ya que, en mi modesta opinión, no puede basarse única y exclusivamente en el televoto o en los mensajes y las llamadas telefónicas, ya que esto, como estamos viendo, no prima lo que son las canciones o los cantantes, los méritos musicales o vocales. Lo que está primando es el vecinismo, el tú me das a mí, yo te doy a ti, que de alguna manera también es cierto que siempre ha estado presente en el Festival de Eurovisión. Ahí están los países escandinavos antiguamente, o Inglaterra, Irlanda, Chipre, Grecia, esos dualismos. Pero ahora, más que nunca, yo creo que estos países se están votando entre ellos descaradamente. Es como si no existiera nada más, más allá de sus fronteras. Y aparte también la fuerte inmigración de estos países, digamos que perjudicados económicamente, más que sus vecinos de la Europa Occidental, y que tienen como una gran diáspora, ¿no?, por toda Europa, miles y multitud de sus compatriotas. Sin ir más lejos, el ejemplo lo tenemos aquí en España. Desde hace 3-4 años, desde que se instauró y se consolidó este sistema de votación, España indefectiblemente da sus máximas puntuaciones a Rumanía. La segunda, digamos que sí, la segunda colonia de inmigrantes más fuerte en nuestro país, ya que la primera es Ecuador. Esto es así y no nos estamos inventando nada, pues los datos estadísticos están ahí para quien quiera leerlos. Estonia gana en el año 2001 contra todo pronóstico. Letonia lo hace en el 2002. Ucrania y Serbia-Montenegro pugnan por el triunfo final en el 2004. Serbia gana en el 2007, en una competencia dura con Ucrania, lo cual era más que preveíble. A los cuales también tenemos que añadir Turquía en el 2003 y Grecia en el 2006, países también de una fuerte inmigración en el continente europeo. Porque aquí no se trata de ver si las canciones son buenas o malas, si se lo merecen o no se lo merecen. Lo que se trata de ver es que, a igualdad de condiciones de unas canciones con otras, estos países parten con una ventaja de puntos bastante grande, entre 60 y 70 puntos, llegando hasta los 80 en el caso de los países de origen balcánico de la antigua Yugoslavia, y a partir de los 100 puntos, por aquí son legión, de la antigua Unión Soviética. Por lo tanto, como decíamos al comienzo de esta columna de opinión, Svante Stoxelius, el máximo mandatario de la UER para el certamen eurovisivo, la verdad es que tiene una patata caliente entre las manos de difícil solución, puesto que está claro que a raíz de lo que viene sucediendo en los últimos 4 o 5 años, y a raíz sobre todo del escándalo, digamos que a nivel internacional se ha suscitado a raíz de los resultados del presente Festival de Eurovisión, está claro que la UER debe tomar alguna medida. No sé cuál va a ser esa medida y si al final la va a acabar tomando o no, pero de no ser así, yo creo que el Festival de Eurovisión está condenado y esto puede ser el principio del fin. Estamos en una situación bastante enquistada desde ya hace 3-4 años. La verdad es que nunca había sido tan sangrante como lo ha sido este año. Siempre ha habido, digamos que, apoyos entre los países vecinos, ahí está Noruega o Suecia, por ejemplo, como decimos antes, los países escandinavos. Pero que digamos que desde que está este sistema instalado, la verdad es que cada vez se hace más difícil y entendible que países como Alemania, España, Irlanda, hasta la misma Inglaterra, Francia, Bélgica, esos países, digamos, lo que era el antiguo Festival de Eurovisión, pues se hace más difícil, digamos, que estos países tengan un éxito. Ya no tanto por la calidad de sus canciones, porque hay años que se puede traer una canción mejor y hay años que se puede traer una canción peor. No siempre se puede estar a un nivel alto. Ni siquiera la victoriosa Irlanda de los años 90 pudo mantener el nivel. Es imposible. Aquí lo que se trata es que cuando una canción reúna los méritos para quedar bien, pues que acabe quedando bien, y que países o canciones que, digamos, que de un año para otro bajan el listón, pues que si deben quedar en los últimos puestos, pues que queden. Ahí tenemos el ejemplo de Rumanía, como decimos antes. Rumanía este año ha bajado el listón, pero ¿de qué manera? Comparado con el año pasado o con el anterior. Y sin embargo ha obtenido una posición pues rozando la mitad de la tabla, puesto 11 o 12, con 80 y tantos puntos, doblando en votos, por ejemplo, a la participación española, que se puede entrar en si es mejor o peor en si los méritos de la canción son suficientes para optar al triunfo o no. Eso es harina de otro costal, pero está claro que por actuación y por puesta en escena, la canción española era infinitamente mejor que la rumana, y sin embargo eso no quedó reflejado a nivel, digamos, de puntuación final. Bueno, pues llegado a este punto, damos por finalizada esta primera emisión, esta primera columna de nuestro podcast, la cual hemos dedicado íntegramente a lo sucedido en el recientemente finalizado Festival de Eurovisión 2007 que ha tenido lugar en Helsinki, la capital de Finlandia. Esperemos que os haya gustado y también pediros vuestra colaboración a través del correo electrónico que podéis encontrar a lo largo de esta página. Si queréis podéis dejar vuestras opiniones, podéis entablar, digamos, como una especie de pequeño diálogo, pequeño debate, aunque sea a través del email, y también podéis mandarnos vuestras sugerencias o aquellos temas que queráis que abordemos en futuras emisiones. Deseándoos que os haya gustado en mayor medida nuestro trabajo, damos por finalizada aquí esta primera columna. Nos vemos próximamente. Muzika, nema vera ni tu granica, moj od svece osobno ti, jedna duša balkanska. Moj od svece vika muzika.
Bueno, vamos a finalizar ya este primer podcast y lo vamos a hacer recordando un momento de la historia del Festival de Eurovisión. Como ya anunciamos al principio, en la introducción, se trata de escuchar la primera canción que se emitió en el Festival de Eurovisión. Se trata de la canción de Holanda de Vogels van Holland, interpretada por la cantante Jetty Paerl. Este primer Festival de Eurovisión se celebró el día 24 de mayo de 1956 en el Teatro Kursaal de Lugano, en Suiza. Y como ya sabéis todos vosotros, fue ganada por la cantante Liz Asia y la canción Refrain. En este caso, vamos a escuchar la primera canción que se emitió en Eurovisión. Y primero escucharemos al presentador Lohengrin Filippello cómo hace la introducción y a continuación la canción. Con esto ya nos despedimos y finalizamos el primer podcast. Gracias.
La rassegna ha inizio, come abbiamo detto, con l'Olanda, la quale presenta The Vogels van Holland, parole di Annie Schmidt, musica di Cor Le Mains, interprete Jetty Paerl. Gli uccellini d'Olanda è una canzone dedicata alla bellezza, alla gioia, alla musicalità del canto degli uccellini olandesi, appunto, in primavera. Jetty Paerl per l'Olanda.
Want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo vol dauw. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw. En daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal. De hele wereld door heb ik vogels horen zingen. In het zuiden, in het westen, in het noorden. In vele verre landen heb ik vogels horen zingen. Zij zingen kleine liedjes zonder woorden. De Franse vogels zingen tululu. Japanse vogels zingen tululu. Chinese vogels zingen tululu. Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij als in Holland in het voorjaar in de wei. De vogels van Holland zijn zo muzikaal. Ze leren in hun prille jeugd al tieren. De merel, de lijster en de nachtegaal om zo de lente in Holland goed kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw, en daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal. Zo muzikaal, zo muzikaal.